Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, es martes 29 de noviembre, año 2016. Estamos muy cerquita ya de la Navidad, estamos en la época de Adviento y te vamos a acompañar hasta las 6 haciendo un programa positivo. Un programa que está en directo, un programa que es el primer despertador de la radio y un programa que además hace coincidir a un montón de profesiones. Hay un montón de gente que está vigilando, hay un montón de gente que está ahora mismo conduciendo y transportando un montón de mercancía. Y somos la gente que está levantando España, somos el motor de este gran país. Con lo cual estás en tu programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y siempre además comenzamos con una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien. Porque lo que tenemos claro es que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos complicados para la integración social y también para la integración racial. Y un ejemplo es, por ejemplo, la llegada de Donald Trump, ni más ni menos que a la Casa Blanca. Y además que llega con un programa electoral que es absolutamente racista. Y claro, tampoco ayuda en nada el Brexit en Reino Unido, o también el auge de la extrema derecha en países como Francia o Alemania. Y claro, con este panorama, pues, ¿qué es lo que está haciendo Amazon? Bueno, pues que ha decidido hacer un anuncio en el que se habla de respeto y también se habla de comprensión. Y los protagonistas son dos, en concreto un cura, un sacerdote y también un imán. Y los dos se reúnen en una casa del primero, del cura, para hablar de la actual situación social. Ambos son mayores y al levantarse, pues se resienten de las rodillas. Y al día siguiente, los dos reciben en su casa un par de rodilleras. Se las han regalado el uno al otro. Y ambos las estrenan en sus respectivos lugares de culto. Bueno, pues el vídeo, que se ha emitido ya en la televisión de Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania, y tiene más de 1 millón de visualizaciones en YouTube, está funcionando en todo el planeta. Lo mejor del caso es que los dos se conocieron en el casting y tras el rodaje, pues han fraguado una sincera amistad. Y fíjate, para ellos el anuncio no va de rodilleras, sino que va de tolerancia. Y va de tolerancia entre religiones. Y aunque sea con interés comercial, pues las campañas tan específicas como esta nos hacen pensar que si hay algo que estamos haciendo mal, pues lo tenemos que mejorar y ante todo pues deberíamos reflexionar. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias, estamos en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros, hay que levantar España y también está con nosotros ahora Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Hay cosas preparadas para nuestros ponedores?
Muchísimas, mira, yo hasta ahora voy a contarte algunas noticias como por ejemplo la del precio que ha pagado un hombre en Abu Dhabi para tener la matrícula número 1. ¿A ti te importa mucho el número de tu matrícula?
A mí me da igual.
Bueno, pues a este señor sí y se ha dejado un pastizal. Luego te lo cuento. Mar Gómez también va a estar dentro de un momento con nosotros para hablarnos del frío, de la nieve y, fíjate, de las zonas más radioactivas del planeta.
Anda.
Y Miguel Ángel Almodóvar vendrá al estudio para hablarnos de un alimento que nos afecta a todos y no para bien, ¿eh? Ya ha ocurrido en otros países, pero es probable que se legisle sobre su uso en España. Estamos hablando del azúcar.
Impresionante.
Se le acabaron los fosquitos a Dana Trigo.
Claro, ¿eh? Claro, es que el tema del azúcar está apretando muchísimo y nos van a dar mucha caña con el consumo de azúcar. Y quizá tienen razón, ¿eh? Pero ahora, también han tardado un montón. Cuando venga Miguel Ángel le preguntaremos sobre estas y otras muchas cosas. Los ponedores somos los mejores, te lo puedo garantizar. Es que hay gente que se toma la molestia de marcar un teléfono gratuito y entrar en directo, vea.
Son el orgullo del programa, si es que no podemos tener unos ponedores de calles más trabajadores, más enrollados y más simpáticos. Los más valientes, Pulpo, ya se han atrevido a contarnos en directo las cosas que hacen. Y el resultado es este.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano. En Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, Eso es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla, Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Son los ponedores, sus actividades. A esta hora hay un montón de actividad en España, hay un montón que está trabajando y aportando, y también hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede. Pero estamos aquí, en la cadena COPE, poniendo las calles.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, pues tienes que entrar en directo. Para ello nos llamas al teléfono del programa, que es el 950-6006, que es un teléfono gratuito, o sea que no te cuesta nada marcarlo. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y en redes sociales tenemos cuenta tanto en Facebook.com/poniendolascalles, como en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter somos ya 11.712. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el martes. Con la canción de Cher del año 98 comenzamos Dove l'amore. Gracias Francisco Benítez y José Manuel García por seguirnos. Buenos días, España.
Dove l'amore, dove l'amore. How can I tell you of my love? Here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. I'll match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. With my love song. Dove l'amore, dove l'amore. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away.
Josete nos está escribiendo ya en Twitter. Buenos días, ponedores, aquí de guardia en la estación de servicio de Repsol en Torrevieja. Gracias por hacerme las noches más llevaderas. Willy Nelson dice: saludos, Pulpo, has hecho un gran programa, sigue así. Gracias a ti, Willy, por seguirnos. Y Gabriel es un ponedor que acaba de seguirnos, ahora mismo nos ha seguido, le ha dado a seguirnos a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Y Gabriel, te damos las gracias. Si me sigues ahora por primera vez, yo lo veo aquí y te menciono en directo en la cadena COPE. 4:13, hora menos en Canarias, Bea.
Tenemos muchísimos mensajes en Facebook. El de María José Ruiz desde Villafranca de Córdoba. Os escucho todas las noches porque sois unos fenómenos. Inmaculada Vélez dice: hola Carlos y todo tu equipo, sois fantásticos. Me llamo Inma, vivo en Fuenlabrada, en Madrid. Tanto tú como Beatriz tenéis unas voces cautivadoras, nos cuenta. Estoy en el sofá con mi niño Álvaro de 3 años que tiene catarro, bueno, y fiebre, así que estamos disfrutando de vuestra compañía como cada madrugada. Le mando un fuerte beso a mi mamá, que también nos escucha.
Qué bien.
Y además, hoy hace 3 meses nos cuenta Inma que falleció su padre y que lo están pasando un poquito mal porque, claro, le echan mucho de menos. Pero claro, bueno, besos para todos vosotros, que seguimos poniendo las calles juntos.
Qué bueno, pues muchísima fuerza y muchísimo ánimo, y a seguir pues poniendo y levantando España, que lo necesitamos entre todos. Y esa pequeñaja, a ver si la conocemos un día, que nos encantaría.
El pequeñajo es Álvaro.
El pequeñajo, Álvaro.
Manda esa foto.
Qué maravilla. Ion, gracias por seguirnos. Le acabas de dar a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, al igual que Sarmi Seguetuza. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bosco Villalba manda el correo electrónico: hola, di un concierto y en YouTube sale un trocito de canción que os quiero regalar. A ver si lo podéis buscar como Julio Iglesias inédito.
Qué
un
bueno.
Saludo. Bueno, luego miramos,
claro.
Bosco. Silvia Montes: buenos días, Pulpo. Os oigo todas las mañanas mientras conduzco yendo a trabajar. Un gran comienzo de día. Muchos besos.
Muchísimas gracias. Vamos leyendo todos los mensajes que nos dejáis en Facebook, a través del correo electrónico y también en Twitter. Wilson Montero, gracias por estar con nosotros. Son las 4:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Este es el primer despertador de la radio. Estamos contigo acompañándote todos los días, de lunes a viernes. Y la información del tiempo, lo mejor es recurrir a la gente que controla y controla de verdad. Mar Gómez es experta meteoróloga, es meteoróloga del tiempo.es. Es una persona que controla muy bien lo que nos viene y está con nosotros poniendo las calles. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues bien, ya sabes, un poquito de sueño a estas horas, pero bueno, todo controlado.
Eso es maravilloso, porque el tiempo de esta semana dicen que va a ser un poco más tranquilo que otras veces, ¿no?
Sí, un poquito, porque la lluvia ha sido sin duda la protagonista del fin de semana. Hemos tenido muchas lluvias y muchas inundaciones también en algunas zonas, pero de momento este martes todavía vamos a tener algunas zonas en nuestro país que van a sufrir las fuertes lluvias. En concreto, Valencia. Valencia y Alicante, durante este martes hay que tener bastante precaución. Tenemos avisos amarillos por lluvias, hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, pueden afectar a otras zonas del Mediterráneo de forma más débil, y además cuidado también en el mar, en Barcelona o en Girona, porque las olas pueden llegar a alcanzar hoy hasta 3 metros de altura. En el resto, sol y nubes, ambiente bastante tranquilo. En Canarias sí que puede caer alguna gotilla al norte de las islas, y las temperaturas hoy sin muchos cambios. Nos vamos a levantar todavía con algunas heladas, pero con unas temperaturas máximas, pues bueno, no demasiado frías, porque hemos tenido semanas peores. Vamos a tener 15 grados en Bilbao y Ciudad Real, también en San Sebastián, 13 grados en Madrid y Pamplona, 11 graditos en Sevilla y 16 en Valencia de máxima. Para el miércoles, una borrasca. Lo bueno es que no en toda España, ¿vale? Para los que no les guste la lluvia. Tendremos una borrasca al suroeste de la península, nos va a dejar lluvias, también en Canarias, y las lluvias pues van a quedarse sobre todo en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, en zonas del Estrecho, o sea, en esas zonas además donde precisamente la gente se queja bastante de que no llueve. Así que bueno, parece que o no llueve o cae demasiado. El jueves, importantes las nieblas, que vamos a amanecer con ellas, sobre todo a la hora de conducir, mucho cuidado. Seguiremos con esas lluvias en el sur, en zonas de Andalucía, en zonas del Estrecho, también en Canarias. Y de cara al fin de semana, inicio del Puente de la Constitución, tendremos nieblas matinales, sobre todo en zonas de interior, pero darán paso a cielos casi despejados en la mayor parte de España, salvo en el sur, donde vamos a tener esas lluvias asociadas a esa borrasca. Las temperaturas con muy poquitos cambios, así que nos espera un fin de semana que en la mitad sur sería un poquito más complicado, pero en el norte pues tendríamos sol y nubes y unas temperaturas no demasiado frías.
Es espectacular porque hablas de la niebla y es verdad, ayer un ponedor me decía que estaba por la zona de Burgos con su camión y que era tremendo la niebla que ya había a esta hora. Me da muchísimo miedo conducir con niebla, ¿eh, Mar?
Sí, sobre todo en estas primeras horas, porque luego ya con el sol, con la incidencia de la radiación solar, la niebla levanta, pero a primeras horas y encima de noche, bueno, yo creo que es un poco como en películas de miedo totalmente, porque es que no ves nada.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, Mar, tú que sabes mucho de temas del tiempo, tiempo.es, una cosa que me llama mucho la atención es que yo creo que en España hay lugares donde suele nevar más que en otros.
Pues sí, además ahora que entramos en diciembre, pues hemos tirado ahí de los datos de estadísticas a ver dónde nevaba más en diciembre, porque mucha gente nos pregunta, oye, que en Navidades quiero irme a ver la nieve. Bueno, eso depende de si nieva o no, pero por estadística, por lo menos, pues les podemos dar una respuesta.
Qué buena respuesta, ¿eh?
Claro.
Eso es como hacer una cobra, ¿eh?
Claro, es la cobra meteorológica, porque no sabemos qué decir, entonces pues les decimos, pues mira, por estadística. Bueno, pues ¿dónde nieva más en diciembre? Pues las capitales de provincia de Castilla y León se llevan el ranking, obviamente. Soria ha sido ya una de las capitales de provincia, de las primeras en recibir la nieve durante la semana pasada, y en diciembre, más o menos de media, suele teñirse unos 4 días al mes de nieve, así que es la que tiene más papeletas. Burgos también, en Burgos hace mucho frío y ya lo sabemos todos, pero además también es como un vernieve, y si nos remontamos por ejemplo al año 2004, entre el 25 y 26 de diciembre recuerdo que cayó una nevada histórica en Burgos,
cierto,
con más de 1 metro de nieve, o sea que es bastante común. Y luego pues tenemos otras capitales como Ávila, Segovia o León, en los que suele nevar un par de días más o menos al mes de diciembre. Esto es una estadística, pero oye, pues en estos sitios es donde más probabilidad hay.
Bueno, ya vamos conociendo un poquito mejor España, ya sabemos dónde suele nevar más, dónde suele haber nieve en esta época, pero ¿tú tendrías el dato de las zonas más radioactivas del planeta?
Bueno, pues sí, porque esta semana nos hemos, aquí que vamos por semanas en el tiempo.es, pues nos hemos puesto a pensar, oye, pues ¿cuáles son las zonas más radiactivas del planeta? ¿Dónde tenemos más radiactividad? Bueno, ya sabemos que Fukushima es uno de los lugares más contaminados tras el accidente nuclear causado por el tsunami en 2011, evidentemente Chernóbil, pero también muchas zonas de Rusia, sobre todo en Siberia, donde hay muchos residuos tóxicos. Pero es que hay otros lugares que a mí me han sorprendido. Por ejemplo, es el caso de las aguas de Somalia, que normalmente antiguamente se utilizaban como vertedero oculto de basura nuclear de países desarrollados. También tenemos otra zona, el mar Mediterráneo, nuestro mar Mediterráneo, que se cree que está contaminado como consecuencia del transporte de los residuos del accidente de Chernóbil, y dicen, esto ya es una leyenda, que la mafia italiana lo utilizó también como vertedero, pero sí parece ser que hay zonas que están contaminadas, así que bueno, esto sí que es una pena, porque ya sabéis que además los residuos radiactivos pues tardan
en diluirse,
siglos,
claro.
Y milenios en...
Sí. En desaparecer, sí, sí. Estamos hablando con Mar Gómez, ella es meteoróloga, es doctora en físicas, trabaja en eltiempo.es y tiene la amabilidad de estar con nosotros contándonos las novedades en cuanto al tiempo durante o para toda esta semana. Pero Mar, sí que me gustaría preguntarte hoy una cosa que me llama mucho la atención. Yo viajo muchísimo de noche porque hay días que actúo en cualquier circunstancia, en cualquier punto de España, y tengo que viajar de noche volviendo a Madrid. Y yo he notado que por la noche puedo coger emisoras de radio que por el día no cojo. ¿Tiene algo que ver por el mundo de la meteorología?
Pues sí, sí tienen que ver, porque cuando emitimos ondas de radio, pues lo hacemos en todas direcciones, hacia los lados, hacia arriba. Muchas llegan directamente a los aparatos, pero las que van hacia el espacio pueden rebotar en una parte de la atmósfera que se llama ionosfera y luego volver a la Tierra. ¿Qué ocurre? Que esta parte de la atmósfera es diferente durante el día que por la noche. Entonces, por la acción solar, durante el día aparece una capa en su parte de abajo que absorbe las ondas de radio, lo que no permite que las ondas reboten. Pero por la noche esta capa desaparece y las ondas sí que pueden rebotar y volver a la Tierra y pueden llegar a lugares muy, muy alejados, que las ondas directamente no se transmiten de forma directa. O sea que, en parte, a estas horas, lo mismo, nos están escuchando en un pueblo remoto de Siberia, están escuchando poniendo las calles. O sea que la atmósfera nos ayuda, ¿eh?
¡Qué fuerte, Mar! ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, con los ponedores, además, dando vueltas por todo el mundo, con sus camiones, con sus transportes y con sus cosas, claro, con razón nos llama gente que está en carretera y nos escucha desde Bulgaria o gente que nos escucha desde Bruselas, ¿eh?
Pues ahí tienes tu explicación.
¡Qué maravilla! Mar Gómez, eltiempo.es, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Ya son las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias a partir de las 6. Carlos Herrera está en COPE, pero nosotros tenemos todavía mucho que camino recorrer juntos. Gracias a Maite Martínez, gracias a Xerez, gracias a Inmaculada, gracias a Pintura J. Calvente, que ya nos siguen en Twitter, @ poniendo calles.
Siempre, quiéreme siempre.
Grande Paloma San Basilio, en Poniendo las Calles, nos lo pedía Fernando, que está en Alicante, que es un ponedor y dice que está a menudo escuchándonos. Así que hoy recordamos a Paloma San Basilio.
José Ignacio Marino nos mandaba este mensaje. Somos José y Raúl, los escuchamos todas las noches al venir de pesca deportiva. Últimamente lo hacemos de vacío, pero nos llenáis vosotros con este pedazo de programa. Por cierto, saludos a todos y a ver si nos dais algo de suerte para la próxima salida de pesca. Hombre, pues sí, porque irse de pesca y venir...
Pues mira, hoy nos hemos acordado y en el primer mensaje que hemos colgado en Twitter hemos puesto las profesiones que mayoritariamente escuchan el programa y hemos metido, por ejemplo, un barquito un poco en honor a toda la gente que sale a navegar, que sale a pescar y que nos consta que nos escuchan en alta mar. Así que mil gracias y siempre nos acordamos de las profesiones que nos están escuchando.
De pesca deportiva nos han escrito más de uno y siempre dicen que vienen de vacío, no están cogiendo nada. Claro. Es una pena. Bueno, Polonio, saludos. Aquí un autónomo dando horas extras. Gracias por acompañarme. Me dedico a la fotografía virtual y gracias a Dios tengo trabajo. Vamos, España, nosotros y solo nosotros mejoramos el futuro de este país.
Muchísimas gracias. John Edison Pérez dice, buenos días, Pulpo. Un saludo desde Logroño, aquí estoy poniendo las calles.
Salvador Gómez mandaba este correo electrónico para decir que emocionante el programa de Expósito este lunes, sí, desde Bagdad.
Cierto.
Enhorabuena a la cadena COPE.
Cierto.
José María Pérez, estimados amigos, me considero muy amigo vuestro porque paso una parte de mi vida con vosotros. Gracias por ayudarme en esas noches que son tan largas. Agradezco vuestra solidaridad. Aprendo siempre cosas muy interesantes. Soy un fiel seguidor de la COPE desde hace años. Seguiré siéndolo, si Dios quiere, durante el tiempo que se me permita. Y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Qué bueno.
Mil gracias y amigos del programa nocturno, sobre todo a don Carlos Moreno, el
por favor,
Pulpo.
Por favor.
Cuando se te pone ese don por delante,
sí,
¿tú qué
sí,
piensas?
Sí, por favor, pues me emociono y digo, ¿por qué? Digo, ¿pero por qué? Digo, ¿pero por qué?
¿No te echa años?
No sé, no. Lo que me gusta es la gente que pone la radio un poquito antes de escuchar a Carlos Herrera y que ya nos tiene un poco como su día a día, ¿no? Antes de empezar a currar o durante su trabajo ya nos está escuchando. Eso me gusta y mucho.
Ayer nos decían que nos utilizaban de puente, pero que al final se han enganchado a este programa y no el de Carlos.
Por favor. Pues tampoco es. Aquí se trata de sumar a Carlos, claro.
Francisco Javier Torralba, buenos días. Un saludo desde el Dólar Almería, aunque soy de Sevilla. Y un saludo a todos los compañeros de García. Y Braulio Cruzados, Pulpo es el mejor, te sigo desde que estabais en la jungla con José Antonio. Un abrazo muy grande, no sé si lo sientes.
Con José Antonio Avellán, claro, es que fue una época impresionante. Hay un montón de jungleros escuchando este programa de radio que están todavía aquí y me emociona porque ha sido la mejor etapa profesional de mi vida, sin lugar a dudas.
Y fue un pelotazo, ¿eh?
Y fue un pelotazo, claro que sí.
Buenos días, Carlos, me llamo Juanjo, te sigo muchas mañanas, también pongo las calles como religioso al cuidado de los enfermos deficientes psíquicos.
¡Qué bueno!
Lo hago por la zona del Maresme. Ahora estoy al cuidado de la mamá en Huelva y en mis ratos libres me dedico cada día a difundir la devoción rociera en el mundo. Cuando después de 4 años pues tengo una página web,
¿sí?,
con este fin, se llama Rocieros en el Mundo.
¡Qué bueno!
Tiene más de 45.600 seguidores.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues que me gustaría saludaros, que tengo también, son amigos que compartimos, gracias a ti y a tu equipo, por el gran programa que hacéis.
¡Qué bueno! Un solidario que está cuidando de los demás y echando un cable. A mí esta gente me emociona, la gente que está invirtiendo su tiempo y la gente que está echando un poquito un cable a la gente que lo necesita. Y recuerda que este programa de radio que hacemos siempre está del lado de la gente más débil, de la gente que más lo necesita, y te lo decimos con el corazón. Son las 4:27 de la mañana, una hora menos en Canarias, a diferencia del resto de emisoras en este momento. Nosotros estamos en directo dando el callo como tú, trabajando como tú, y también nos enteramos de noticias que nos gusta escuchar, pero sin embargo no son las que trae luego todo el mundo en los medios de comunicación. Beatriz Calderón te las cuenta.
Son un poquito diferentes. Tras el Black Friday y el Cyber Monday, pues llega hoy el Giving Tuesday.
¿Onis?
Es que yo ya no, pues como hablo tan mal inglés, ya me cuesta todo esto, pero lo he hecho bastante digno.
Lo has hecho muy bien. Bueno, yo me he creído que era algo...
Giving Tuesday. Given.
Yes.
Giving Tuesday. Bueno, es decir, tenemos que seguir gastando dinero, pero en esta ocasión no es para nosotros, sino que es para los que lo necesitan. Es la fiesta de la solidaridad. Ya sabes que el giving es dar en inglés.
Yes, giving is dar.
Bueno, pues es esa fiesta que, como sus predecesoras, pues también hemos heredado de los Estados Unidos, concretamente de Nueva York, donde nació en 2012. En España, el día se celebra por segundo año consecutivo, es este martes. Las ONGs y fundaciones que participan nos van a invitar a colaborar hoy en cualquiera de los 270 proyectos que han puesto sobre la mesa. Y los organizadores esperan alcanzar pues unos 800.000 euros en donaciones. Desde luego están siendo optimistas, ¿eh? El año pasado se recaudó la mitad, 405.000. Según los estudios, en España no somos especialmente solidarios a diario. Es decir, solamente el 20% de la población colabora habitualmente con una ONG. Eso sí, ante las urgencias nos crecemos y por regla general somos los que más donamos en comparación con otros estados cuando se produce alguna catástrofe, algún problema en algún país. Somos los que más damos.
Pero eso además, cuando sales fuera de las fronteras de España y viajas un poquito y te das a conocer, la gente lo sabe fuera de nuestras fronteras. Sabe que España es un país solidario y la gente, las personas, los ponedores, son solidarios y están siempre echando un cable.
Pero cuando hace falta, ¿eh? Si no, de día a día no nos animamos.
Bueno, ese dato no lo tenía,
pero... Si hay una urgencia, vamos corriendo, eso sí.
Bueno,
eso es muy español también.
Sí, vale.
Bueno, cuando se tiene tanto, tanto dinero que sabes que va a ser imposible que ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, pues lo gasten, se empieza a hacer uno un poco imbécil. En Abu Dhabi,
joder, ¿cómo estás
un
hoy, no?
hombre ha pagado 8 millones de euros, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Pues para que su coche lleve la matrícula número uno. Esto es... ¿O no es hacer el canelo?
Claro, es hacer un poco... Si le sobra, pues que haga lo que quiera. Pero vamos, me parece una tontería gastarse un duro en eso.
8 millones de euros una para locura. Tener el número uno.
Una locura. Vale. Además, uno aceituno. O sea, es que...
aceituno. Se trata de una edición limitada que ha sacado el gobierno de este emirato para celebrar el jubileo de oro. De todos modos, este hecho no es aislado. En Abu Dhabi es bastante normal pagar cantidades ingentes de dinero por todo... Y entre otras cosas, en subastas que ponen a la venta números caprichosos de matrículas. Yo qué sé, desde el nacimiento del
007.
Nene, o el 007, eso. ¿Qué hace el Departamento de Carreteras y de Transporte de Abu Dhabi con el dinero que consigue gracias a esta práctica? Pues mira, financiar proyectos de infraestructuras en el emirato. ¿Qué gente pató? Bueno, eso está muy bien.
Está bien, pero también podían donar un poquito.
Bueno, pues así no tienen que pagar impuestos el resto de ciudadanos. Estos dan 8 millones de euros para tener el número uno y luego te arreglan la calzada.
Qué raritos son, de verdad, qué raritos son.
Lo que yo haría con 8 millones.
Bea, déjame que dé la bienvenida a Javier, a Teza Muñoz, a Pepe y también a José Ignacio Tobar, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter. Y mi compromiso es que si me sigues ahora, yo te menciono en directo en la cadena COPE. Arroba Poniendo Calles.
Bienvenidos a todos. ¿Te imaginas vivir en la Torre del Milenio de San Francisco?
Preciosa.
Se trata de un flamante edificio de 58 plantas en una de las zonas más exclusivas de esta gran ciudad. Visto así, todo pinta fenomenal, pero no es solo todo lo que reluce.
¿Por qué?
Los escáneos realizados con un radar han confirmado, con un satélite, perdón, han confirmado que la torre...
¿Qué te pasa, Bea?
Estoy muy tonta.
Estás muy tonta hoy, ¿no?
Estoy muy tonta, bueno. Bueno, han confirmado que la torre se hunde cada año 5 centímetros, joder, que no es moco de pavo.
Hombre, claro.
Oye, sí, según los arquitectos, la torre debería haberse hundido a lo largo de toda su vida útil. Estamos hablando de San Francisco, donde hay unos terremotos de vez en cuando.
Sí, terribles.
Tremendos. Bueno, a lo largo de su vida, de toda la vida útil de este edificio, los arquitectos decían que se hundiría unos 10 centímetros, pero desde 2008 lleva ya 40. O sea que si te pones a calcular...
Te has comprado un séptimo y dentro de unos años estás en un segundo.
Pero moquerón. Vamos, que a los vecinos les va a tocar desalojarse porque la cosa no tiene muy buena pinta. Según los expertos, el motivo del hundimiento es que los pilares no descansan firmemente sobre la roca madre.
Qué fuerte.
Que esto es algo muy importante en un edificio. Los apartamentos cuestan entre 2 y 10 millones de dólares, que a esto se le llama que te den gato por liebre. Por casa se tienen que ir.
Mira, nos escribe Arturo, que nos está escuchando en Málaga, y dice: Pulpo, soy arquitecto y lo que estáis contando del edificio ese en San Francisco es un caso digno de estudio de universidades.
Imagínate.
Espectacular, ¿eh?
5 centímetros todos los años.
Es que es muchísimo.
Creo que tiene unas grietas que
hombre, claro,
ni la que se avecina.
Hombre, claro, por supuesto, que quieres.
Bueno, nos vamos con Juego de Tronos porque algunos fans estaban muy emocionados de poder formar parte como extra de este reparto, pero se han encontrado con que su sueño se torna en pesadilla. Pulpo, no es solo todo lo que reluce, esto es como el edificio este de San Francisco. Varios figurantes que participaban en el rodaje de la serie, que se lleva a cabo en Malpartida, en Cáceres,
¿sí?,
han decidido emprender acciones legales contra la serie por la que, según dicen, deplorables condiciones de trabajo a las que los someten. El problema está en que, según la productora, la jornada laboral comienza cuando se da inicio al rodaje. que puede ser lo mismo 3 o 4 horas de rodaje o 5 o 6. Pero claro, no cuentan la cantidad de horas que los extras se pasan allí mientras los maquillan, los visten y esperan a que estén listos los actores protagonistas, claro. Hablan de jornadas diarias de 14 o 15 horas que por supuesto no te pagan. También se quejan de que no tienen un sitio establecido para descansar, lo tienen que hacer a pleno sol, de pie o sentados en el suelo y por supuesto sin la posibilidad de abandonar los pertrechos que llevan los personajes, siendo estos muy pesados e incómodos. Y para comer, aseguran que les dan solo una pieza de fruta y que apenas cuentan con tiempo para hacerlo.
A mí me parece un poco explotador porque estas series ganan muchísimo dinero y son incapaces de pagar dignamente a la gente que está invirtiendo un montón de tiempo para que esa serie se engrandezca. A mí me parece un poquito egoísta por parte de las productoras.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya, es que es complicado.
Como te presentas de voluntario.
Eso sí, claro, y de eso se aprovechan. VIO, gracias por seguirnos. Joseba Peña, gracias por estar con nosotros. Y Vicente Masegosa, ya sois tres ponedores que estáis en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Ayer nos íbamos a los años 90, pero ahora nos trasladamos a los 80 porque regresa un grupo mítico de aquella época, Olé Olé, y lo hace con su primera vocalista, Vicky Larraz, que después fue sustituida por Marta Sánchez. El grupo original se ha vuelto a reunir para sacar el disco No Controles, es un recopilatorio de sus grandes éxitos. Y aquí ha participado otros artistas, Paloma San Basilio, Santiago Segura, Modestia Aparte, Falete y, como no, también han llamado a Marta Sánchez para que una de las canciones la cante con Vicky. El concierto está previsto para el próximo 16 de marzo en Madrid, que además de disco, hay concierto.
Hombre, yo creo que esa es una de las banderas de la época de los 80, ¿no? Del pop español, esta canción es fundamental. Quiero leer un mensaje que nos ha llegado en Twitter, lo firma AST y dice: Pulpo, la jungla marcó una generación. Yo del 72, calle expuesta ya en Manila. ¿Qué razón tienes, AST? La verdad que sí, tienes toda la razón. La jungla, qué época, por Dios. Mucha gente se pensaba que esta canción era de Mecano, ¿eh?
Mi marido me dijo un día, esto es Alaska.
¿Es Alaska? Pues
se Alaska, le ha adjudicado un montón de grupos.
Sí, es un temazo. Este, cuando pincho yo y hago mis fiestas de los 80, esta canción es con la que arranco y es que la gente se pone como una moto, ¿eh? Pero como una moto. Eduardo Pérez, otro ponedor que está como tú poniendo las calles con nosotros. Julio de Mateo también se suma a nuestro programa de radio. Aullido también está con nosotros. Y Jonathan Ruiz, es la ventaja de hacer un programa en directo. 4:36, hora menos en Canarias. Carlos está en Torrejón, es un ponedor y nos pedía esta gran canción de Los Delincuentes. Disfruta y si puedes, da unas palmitas, hombre.
Todo el mundo va a dar el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento.
Delincuentes, qué grandes.
Cuando yo lo vi,
Juan Antonio, gracias por seguirnos. Acabo de ver que nos sigues hace dos minutos en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Mil gracias, Juan Antonio, por elegirnos. Chema nos deja un mensaje y dice: gracias por estar ahí. Estoy operado de la muñeca y sois los que me ayudáis a sobrellevar el dolor. Muchas gracias. Chema, macho, que te mejores. Cuéntanos qué te ha pasado, por qué te han operado, o si has tenido un accidente, o qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Si te podemos aliviar en algo, dínoslo. Te estamos leyendo y estamos contigo.
Al correo electrónico poniendolascalles@cope.es nos manda este mensaje Jesús Martín: hola Pulpa, que estoy repartiendo periódicos desde Suiza, tu amigo y admirador. A ver si consigo el diploma un día de estos. Gonzalo Obriones: buenos días de un ponedor de calles en Sydney. Empiezo todos los días a las 4:15. Un saludo, Pulpo, y mucho Betty, nos dice desde Sydney. Rafa Darías: para los soñadores, los sonámbulos, los que no podemos dormir, para cada oyente de la COPE este gran programa que hace que estar despierto de madrugada se te haga más ameno. Con tu permiso, Pulpo, un saludo para mi vida. Se llama Luz Marina y hace que mi vida tenga sentido. Qué es buena. Una gran oyente de la cadena COPE y, por supuesto, de tu programa.
Me encanta que la gente mande saludos y besos y te quiero a la pareja. Me parece fundamental. El hombre a la mujer al hombre, a su pareja, me parece fundamental. Y si nos tenéis que utilizar para eso, aquí estamos todo para vosotros. Me encanta que lo hagáis.
Hay que darse muchos besos. Sergio Olmeda: calentito en la furgoneta escuchando el programa a las 6. Ponemos el puesto de verduras fresquitas. ¡Viva la COPE!
Gracias.
Y Sergio SDL: poniendo las calles de Toledo a Cádiz, un viajecito en camión nunca viene mal. Y más si es acompañado de tu chico, ¿no? Buenos días, salaos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Así se llama este programa de radio. Es importante que lo tengas claro. Hay gente que dice: sí, yo escucho al Pulpo. No. Tú escuchas un programa que se llama Poniendo las Calles, que presenta el Pulpo, pero que es muy importante a la hora de, cuando te pregunten qué programa de radio escuchas, sepas decir Poniendo las Calles. Te lo agradezco un montón. Estamos acabando el 2016 con un adiós al Año Internacional de las Legumbres. Hoy, sin ir más lejos, ayer me he metido unas lentejas para comer espectaculares. Y estamos atacando en toda regla al azúcar. Es importante. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Hemos hablado ya
muchas veces en
varias ocasiones. Lo que pasa es que ahora la gran novedad es que en España también parece que nos lo empezamos a tomar en serio. Ya ha previsto Australia ya ha anunciado y va a votar una ley que va a gravar nada menos que con un 40% de impuesto los productos azucarados, refrescos, pastelería, etcétera, pastelería industrial, naturalmente, se entiende, no la artesana, que está hecha con otros métodos. Y en España, pues también se lo ha planteado, ya hay una propuesta concreta en la Generalitat de Cataluña y parece que el Estado español también se lo plantea. La verdad es que es un asunto preocupante que se ha estado escondiendo por el poder de las grandes multinacionales.
Multinacionales
de cola, pero ahora ya lo sabemos, lo ha dicho la Asociación de Medicina de Estados Unidos, es decir, alguien de toda solvencia, se ha estado escondiendo. Y sabemos ahora que el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el endulzante típico de todas estas bebidas, se consigue artificialmente a partir del almidón de maíz, se obtiene una cantidad de fructosa enorme, un azúcar parecido a la glucosa, pero que en exceso produce cáncer. Alguien dirá: bueno, pero vamos a ver, la fructosa no es el azúcar de la fruta, claro, pero unas cantidades moderadísimas, claro, es la que tiene la fruta, y es una fructosa natural. Esta, como te digo, está obtenida del jarabe del maíz, nada que ver con la fruta, pero se obtiene un producto que no solamente es muy endulzante, sino altamente adictivo. La fructosa que metaboliza el hígado se convierte fácilmente en triglicéridos, en los temidos triglicéridos de los que hemos hablado tantas veces, que se acumulan en los pliegues grasos y llegan al torrente sanguíneo con el consiguiente peligro, claro, de sedimentar las arterias, de hacerlas, de quitarles luz, como ocurre pues en esos spots que se ve de las cañerías atrancadas.
Ya.
Lo que pasa es que aquí no tenemos una solución tan rápida como echarle un liquidito que las deja limpias.
Pero, ¿y qué está pasando en el mundo, Miguel Ángel? Que ahora se ha abierto una guerra contra el azúcar. Decían que hasta Rajoy hoy ahora iba a poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Me imagino que es por temas de salud o por un poco trincar un poquito más de pasta.
Yo creo que son temas serios de salud.
Temas serios de salud.
Y claro que ha costado, porque imagínate con qué, de qué multinacionales estamos hablando.
Las más potentes
del
mundo.
Estamos hablando, porque claro, cuando se habla de esta marca de conocidos refrescos de cola, se ignora, por ejemplo, que otra marca también de chocolates y otras cosas, entre los dos, comercializan el 85% del agua embotellada que se vende en el mundo. Es decir, que el negocio es de abrigo. Ni que decir tiene que todas ellas tienen intereses en las tabaqueras, etcétera, etcétera, porque los intereses están muy repartidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa esto con el azúcar, con este falso azúcar, esta fructosa obtenida del jarabe de maíz? Es muy adictiva porque hay un recuerdo, digamos un recuerdo genético, durante miles y miles de años, realmente el hombre no tuvo más acceso a un endulzante natural que fue la miel.
Claro.
Pero tampoco era fácil, porque lo vemos representado en el, por ejemplo, el arte rupestre levantino, que aparecen pues estos hombres y mujeres recolectando la miel. Encontrarse un panel no era fácil. Luego lidiar con las abejas, tampoco se dejaban ellas quitar aquello de cualquier forma. Vemos ahora a los señores cómo se acercan los paneles perfectamente protegidos, tal. Entonces los pobres se tenían que arriesgar a algunas cuantas picaduras. Hoy en día la oferta de todo, la oferta en alimentos de fructosa, de glucosa, ha superado con mucho la demanda energética, lo que tú necesitas, porque evidentemente pues ya hace tiempo, afortunadamente, que nadie sale a segar a las 5 de la mañana y luego pues volvían a las 9 de la mañana a almorzar y se tomaban, pues yo que sé, una gaza de pan con no sé qué, porque ya habían gastado previamente 3 o 4.000 calorías. Entonces este no es el caso, ahora no lo gastamos ni en una semana.
No, ni de coña. Miguel Ángel, vamos a casos prácticos, si te parece.
Fíjate.
Ahora hay muchos ponedores que se puedan estar metiendo una lata de un refresco.
Mira, una lata de cola, que no sea light, que otro día pues también hablaremos de lo light, que tampoco es demasiado trigo limpio, pero en fin, una lata una lata de cola de cualquier refresco tiene entre 9 y 12 cucharillas de azúcar, nada menos.
Es una locura.
O sea, cuando tú ves el escrúpulo con el que la gente deja de echarle una cucharilla miserable al café para que se te oiga la cocaína, y luego cuando haces un una, en fin, iba a decir nombres comerciales porque se te viene a la cabeza, pues cualquier refresco azucarado, son 12 cucharillas las que se ha metido en un momento, con todo el ahorro de haberse quitado una para tomarse el cortadito por la mañana. Entonces, esto quiere decir que una botella de litro, ahora la mayoría también las hay de litro y medio, pero en fin, una botella de litro de estos refrescos puede contener 100 gramos de azúcar, nada menos que 100 gramos de azúcar, que van directamente a la sangre. En el caso de los zumos industriales y las bebidas energéticas, ya la cantidad es absolutamente fabulosa.
Es impresionante.
En una latita de estas de bebida energética puede haber hasta 15 ya cucharadas, no cucharillas, sino cucharadas de azúcar. Es puro azúcar.
Claro.
Eso añádele pues cafeína, taurina y tal. Y los jóvenes están tomando eso como con si fueran golosinas.
Y lo mezclan con alcohol. Y muchos lo
mezclan con alcohol. Entonces estamos ante problemas, en primer lugar, de sobrepeso y de obesidad, que ya es una pandemia mundial, como ha dicho la OMS. Estamos con tanto azúcar, estamos forzando el cáncer, el páncreas también, en última instancia el cáncer, pero también el hígado, el colon, la flora intestinal. Todo eso dispara el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer por mal funcionamiento, pues de colon, de hígado, de páncreas, etcétera. A ello se une la diabetes tipo 2, que ya es una epidemia. Yo creo que si en este momento todos los españoles fueran mañana al médico y vieran el porcentaje de diabéticos, se dispararía, porque hay mucha gente que lo ignora, lo desconoce. En otro día, si te parece, hablamos de los síntomas.
Perfecto.
Esto de levantarse por la noche, esto de ir al frigorífico y tomar algo,
ansiedad,
etcétera,
claro.
todo eso es un problema de diabetes tipo 2.
Claro.
Y las medidas se han demostrado efectivas, pero si te parece, Pulpo, teníamos una consulta.
Sí, de un ponedor.
Porque yo voy un poquito...
En cuanto al Parkinson,
claro,
¿verdad?
No, es más... el Parkinson era el problema concreto que nos consultaba. No queremos dejarlo y queremos contestarle. Yo doy por sentado, no eso le hemos podido preguntar, porque lógicamente nos hizo esta llamada, que será lógicamente un paciente diagnosticado al que ya se le está dando levodopa. Este es un medicamento que evidentemente es eficaz para controlar los temblores y otros síntomas del Parkinson, pero que arrastra algunos problemas. Hay que decir que en general a los enfermos de Parkinson les vienen muy bien los alimentos ricos en ácido fólico. Garbanzos, como como no, guisantes, lentejas, en general todas las legumbres, las habas especialmente.
Qué ricas.
Acelgas, espinacas, naranjas, mango y plátano. Hígados y riñones, bonito y mejillones, huevos, queso curado, almendras y dátiles. Pero, sobre todo, si se están medicando, como te digo, con este medicamento, que fue un hallazgo en su momento con levodopa, es importante que las proteínas animales las lleven al final del día, a la noche, para no interferir el mecanismo del medicamento en el intestino delgado. De manera que carne, pescado, los lácteos, los huevos, incluso las legumbres que tienen una proteína vegetal, es importante tomarlas en la cena para no alterar la absorción de la levodopa. Y luego, por citar, y ya con esto termino, un problema que siempre está asociado al Alzheimer, precisamente por la medicación, que es el estreñimiento. Todos los pacientes que están tomando levodopa suelen tener estos problemas, que tomen una gran cantidad de agua, 8 o 10 vasos de agua al día, incluir en la dieta alimentos ricos en fibra, pues por supuesto las legumbres, que les van a venir muy bien como aporte de ácido fólico, avena se puede tomar un poquito por la mañana, por ejemplo con el desayuno, zanahorias, brócoli, que estamos en el mejor momento, coliflor, todas las crucíferas, maravilloso.
O sea que nos podemos tratar con la gastronomía natural que tenemos en España, con nuestra dieta mediterránea,
claro,
aplicando
claro
las cosas que tenemos por temporada.
Exacto.
Y cuidamos a nuestro organismo. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar es nuestro experto nutricional, él publica libros, él también colabora en Canal Cocina, y nos ilustras y nos enseñas un montón de cosas.
Bueno, pues hay que ver lo que tú haces los fines de semana, que además has tenido la gentileza de mandarme lo que estabas preparando, bueno, claro, con tu hija, y eso, hermano, ríete,
claro,
tú de
porque
todas estas pequeñeces de los top chef y full chef.
Es que
es que hacéis unas cosas fascinantes.
Lo que tú me enseñas, yo luego lo aplico en mi casa, con mi familia, con mi hija, y oye, nos encantan los caldos de verduras potentes, con calabaza, con buenas verduras.
Mira, te voy a traer este fin de semana, voy a Pinoso, y además lo vamos a declarar en este programa.
Pinoso Alicante.
Pinoso Alicante.
Sí, señor, yo estaba ahí.
Es un sitio famosísimo, sí, sí, por sí, los arroces con conejo y caracoles, por muchísimas cosas, porque es una zona interesantísima, esa zona que limita con Murcia, que va como hacia Jaén, que es sí, una cultura de gancheros, de gente que talaba árboles cuando ya los árboles, digamos la madera, se deja de utilizar en la construcción naval, porque antes era propiedad del Estado, cuando pasa a producción comunitaria, pues se establece una cultura que es lo que se llama una coiné, una coiné culinaria que atraviesa, lógicamente, fronteras puramente artificiales de autonomías o de provincias, y es muy interesante. Además, vamos a nombrar a Pinoso Municipio Gastronómico 2017. Ya que Huelva, con todos los honores y con todo el mérito, es capital gastronómica, pues vamos a nombrar nosotros un municipio gastronómico.
Yo en Pinoso me he comido uno de los mejores arroces de mi vida.
Eso es lo que dice muchísima gente y con lo que yo estoy de acuerdo.
Sí, espectacular.
Los arroces de Pinoso, pero luego hacen gachas migas, hacen toda esa cocina que, si quieres, es un poco primitiva, pero que tiene una potencia, que tiene un sabor, es el recurso,
sí,
además de tener pocos alimentos y alimentos, digamos, baratos, no tener gran cosa, y con eso ser capaz de imaginar, porque cuando te saltan, bueno, en ese sitio hacen unos chuletones, pues vaya mérito, yeah, ¿no? Poner un chuletón en una plancha y echarle un poquito de salmando por encima.
Yeah.
Eso ni siquiera me parece gastronomía. Eso es lo que comían los que pintaban los bisontes en Altamira.
Mira, Miguel Ángel, esta es la batata con canela y con unas castañas.
Si hablamos de la batata la semana pasada, eres un crack.
25 minutos de cocción y no te imaginas lo rico que me salió. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti, guapo.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y el Perico ya está con nosotros, y Juan Antonio también, y a Martín Palencia, gracias por seguirnos en Twitter, @poniendocalles. Esta canción es de Manolo Escobar, es una versión que hace sobre el clásico de Janet, pero habla de España. Hablemos de canciones que mencionan España.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despierta un verso de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay.
mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
¡Aupa Manolo y aupa la Tuna de Montes!
¡Qué grande Manolo Escobar! Ángel Fuentes, un ponedor que ya está con nosotros poniendo calles en Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, hermano.
España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta.
Yo sé que hay un montón de canciones que hablan o mencionan España. Me encantaría que entre todos los ponedores elaborásemos una lista de canciones que hablan de nuestro país, de nuestros ojos, de lo que se siente por este país, y que la semana que viene, por ejemplo, tengamos un programa completo de canciones que mencionan España. Así que démosle todos a la cabeza, pensemos en canciones que mencionan España y cuéntamelo en Facebook, facebook.com/poniendolascalles.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ángel Fuentes es un ponedor taxista que ya está poniendo calles y en la radio de su taxi, la cadena COPE, poniendo las calles. Gracias, hermano.
Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera.
Vamos,
Mi querida España, esta España mía,
y hasta España nuestra. ¿Qué tal estás? Bueno, vea, tenemos un montón de cosas que contar a nuestros ponedores. Estamos levantando España y además nosotros pasamos de las noticias que cuentan los demás. Queremos ser diferentes hasta en eso. Y lo que queremos es que escuches atentamente a Beatriz Calderón, que tiene cositas diferentes que contarnos.
Tengo que decir que esta que te cuento en algún otro sitio la va a ver nuestros ponedores de calle, porque tela, las imprudencias se pagan, aunque en el caso de esta mujer su final, pues, afortunadamente no ha terminado en tragedia. Las lluvias en Levante han anegado buena parte de las localidades valencianas. Es el caso de Sagunto, donde todavía hoy hay zonas imposibles de transitar. Los bomberos señalizaron esos pasos el domingo, pero aún así hay gente que hace caso omiso. Esta mujer es un ejemplo. De camino al puerto quería pasar por allí con su coche y en vez de dar la vuelta decidió mover la valla que obstaculizaba su paso y meterse por esa zona. Claro, el coche se hundió y ella con él. Tuvo que salir por la ventana del vehículo y así logró llegar hasta el capó. Allí estuvo, sí, hasta que llegaron los bomberos y a caballito lograron sacarla del lugar. Ahora, del coche nunca más se supo. A ver cómo lo explica esta.
Un BMW rojo precioso. Tenemos el vídeo, ¿eh? ¿Lo tienes tú por ahí?
Está el vídeo. Sí, y ahora vamos a tratar de colgarlo en redes, sí, sociales. Mira, como finalmente la cosa ha acabado bien, esto ha dado lugar a las bromas y la hazaña de la mujer se ha convertido en carne de meme. Porque, claro, hay un momento en el que parece que está como Jesús andando, sí, sí, sobre, sí, las aguas. Agua, porque, verdad, claro, no verdad se ve del capó nada. Sí, sí. Y ella está de pie ahí plantada. Sí. Que eso es un lago, ¿eh? O sea, está inundado, no. Es tremendo la altura que tiene.
Pero, y además, ¿en qué momento te puede llegar a pasar eso, a esos niveles? ¿Cómo se mete ahí? O sea, es que todo ocurre tan rápido.
El caso es que la empiezan a llamar de todas partes, ella mira, se la ve súper apurada. A la humillación va a tener que sumar la bronca que seguro se ha llevado de los bomberos. Porque, hombre, claro, es que había una señalización. Y te has metido ahí porque te ha salido del pie.
Ah, eso no lo sabía, que había un
no
pasar.
Sí, estaba señalizado, pero ella dijo...
Total.
Total, pero si esto me lo hago más, yo con la gorra.
Claro que sí. Además, iba muy despechugada también, ¿eh?
Iba fresca.
Iba fresquita, sí, sí,
esa,
sí.
No sabes que en el Levante, aunque llueva, ya sabes que la temperatura siempre es cálida.
Sí, sí, pues estaban los bomberos cerrados hasta arriba y ella abierta, pero hasta abajo.
La pobre ha pasado mal rato.
Eso,
¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, hoy tiramos de Jota Aragonesa porque mira qué interpretación de Aragón, la más hermosa, ha llegado a los medios.
¡Qué bueno!
Amosa, la más amosa.
Buenísima.
Y tú me dirás, ¿qué le pasa a este hombre que dice Aragón? Pues yo, si quieres, te lo explico.
¿Tiene dentadura postiza?
No, es que no es de Zaragoza.
¿Dónde?
Esta jota aragonesa, extraída de la zarzuela de la Dolores, es la última incorporación en el repertorio del coro del Ejército Rojo.
Qué bueno.
El intérprete se llama Vladislav Golikov, es ruso y no le puede echar más ganas al tema. Evidentemente en internet está causando sensación. Claro. Un ruso cantando una jota, pues parece increíble, pero no. En YouTube ya tiene 170.000 visualizaciones. Esto es un nuevo espaldarazo, Pulpo.
Hombre, claro.
Al folclore y a la cultura española. Nosotros estamos encantados.
Hombre, claro que sí.
No lo hace mal, vamos a escucharle un pelín.
A ver.
Bueno, está fenomenal. Oye, para algunos son héroes, pero otros creemos que están como cabras. Los deportes de riesgo están de moda y jugarse el pellejo parece que se está convirtiendo en una afición nada recomendable, según mi punto de vista. Un ejemplo de esto que te estoy contando es un joven de Gerona, se llama Marc Prat, que se dedica a hacer acrobacias con su bici. Su último reto consiste en recorrer la barandilla de la muralla de Gerona. Estamos hablando de una construcción que está a 50 metros de altitud.
Es altísima.
La barandilla, no sé, en las imágenes yo la he visto, no tendrá más de 20 centímetros.
Sí, es cortita.
Y va con la bicicleta por esa barandilla, se la hace entera, ¿eh? Si se cae, se mata, pero a mucha gente pues le hace gracia. Hace unos meses saltaba de almena en almena por su torre. Y también consiguió el reto sin un rasguño. De todos modos, él asegura que es una persona prudente, que nunca se ha planteado ningún reto que no crea que es capaz de conseguir saliendo ileso. Yo, como creo que hay accidentes que no se pueden controlar, en esto discrepo, ¿eh? Uh-huh. Es muy vistoso, es increíble lo que hace, pero yo si fuera su madre estaría en un sinvivir.
Hombre, claro, es que eso es peligrosito. Es que la guaspa puede ser increíble, ¿eh?
¿En qué momento tú vas con la bici así por ya. Gerona y de repente dices, me voy a subir ahí ya. Y me voy a recorrer toda la muralla?
Es un riesgo, como decía mi padre, ¿qué necesidad tienes tú, Carlos, de hacer eso? Digo, papá, es que, ¿qué necesidad hay? Y si te pasa algo, pues yo le diría eso.
No hay ninguna.
Claro.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hoy no podíamos dejar de escuchar a Martirio porque la artista ha sido reconocida este lunes con el Premio Nacional de Músicas Actuales. Uh-huh. Dotado con 30.000 euros, trata de valorar la trayectoria de esta artista, pues, poco usual es ella.
Sí, bueno,
es extraña. Ella se define como antidiva.
Fue muy diferente a todo cuando salió.
Fue reconocida al principio por su estética transgresora. Poco a poco fue poniendo en valor también su música. Dice que al principio fue difícil, pero que ya tenía muy claro que lo que quería era unir la tradición de la copla con la que se había criado y la modernidad del mundo en el que la había tocado vivir. Una visión que ha convertido en arte, ¿eh? Enhorabuena.
Pues lo consiguió. Enrique González, David San y Defonso González son nuevos ponedores que ya están con nosotros en Twitter, @ poniendo calles. Si me sigues ahora te menciono en cuanto actualicemos la información. Gracias por estar en COPE. Estamos en directo contigo como tú.
Son las mismas que alumbraron.